Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes para toda la audiencia. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes. Saludos, Irene. Saludos a toda la audiencia. Son las 6 y 5 de la tarde de este jueves 26 de mayo de 2016. Es el día del libro hoy. Así que feliz día para todos los libros de Uruguay.
Y el día de Canillita también, por lo cual no hubo diarios.
Es verdad, es verdad. Hoy es también el día en el que se inaugura la feria o las actividades de Cuenta Cultura en Durazno, que ayer estuvimos hablando con Duarte. Y la semana que viene vamos a tener más información.
Exactamente. Vamos a tener un programa con noticias y novedades en torno a el ajuste del gobierno de esta semana, ¿no? Anunciado esta semana.
Nos va a visitar Eva Sarfman, la economista que integra la CTA, la Comisión Técnico Asesora de AEBU, que es la persona indicada para que nos explique mejor y en detalle de qué impacto tienen estas medidas que anunció el gobierno. Y aparte, sobre todo, qué importancia tienen para AEBU. Ella y el equipo de la CTA elaboraron un informe solicitado por el Consejo Central. Bueno, lo estuvieron evaluando y nos va a explicar cuán importante es y exactamente el detalle de lo que anunció el gobierno.
Bien, y además, adelantando también lo que vamos a tener en el día de hoy, estuvimos en Camacuá Reconquista en un evento de presentación de anuncios.
Sí, hoy hubo en el Sheraton de mañana un desayuno de trabajo, así se llamaba, en el que Fuserep, la cooperativa de ahorro y crédito, en conjunto con el BID, daban a conocer públicamente a los medios y a gente del ambiente un nuevo proyecto, un nuevo producto de Fuserep que se llama Ahorro Propio y que facilita mucho el ahorro para las personas que no están habituadas a ahorrar y a frecuentar el ámbito financiero. Está bueno lo que explicaron, el estado de situación que diagnosticaron, y la propuesta está interesante también, así que más adelante vamos a escucharlo.
Bien, estamos saliendo en vivo. Nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Radio Camacuá, en Facebook y en Twitter. Y nos vamos a las noticias.
Resumen de noticias.
De los precios bajos.
La próxima conferencia anual de la OIT tratará casos de mano de obra semiesclava. Fernando Gambera, secretario general de AEBU, explicó en nuestro programa que se debatirá sobre lo que se denomina cadena global de suministros.
Se trata de empresas que a veces son empresas únicas y que en otros casos son cadenas de empresas distintas pero interrelacionadas, que concentran toda la riqueza generada en la producción desde el producto primario hasta el producto final a la venta.
2/3 de la mano de obra de 40 países que concentran el 85% del PBI mundial están integrados en estas cadenas de suministros, presentes en todas las ramas, concluyó Gambera.
Estas empresas aumentan sus ganancias bajando los costos laborales, contratando a personas en condiciones infrahumanas.
Mientras tanto, los registros muestran que los principales ejecutivos de estas cadenas de valor a nivel mundial en los últimos 10 años han tenido incrementos en sus ingresos de más del 1000%. Es realmente una gran estafa mundial contra la humanidad, afirmó Gambera.
Tenemos que hablar.
Representantes del Partido Socialista se reunieron con la cúpula del Ministerio de Economía y Finanzas para analizar el paquete de medidas impositivas anunciado el lunes.
El gobierno dio argumentos sólidos de que el paquete de medidas mueve el índice de Gini, que es un elemento clave para la distribución, indicó la senadora Mónica Xavier.
El equipo económico se reunió también con integrantes de las listas 711, MPP, Casa Grande y Partido Comunista. Estos sectores señalaron que presentarán una propuesta única sobre el tema.
Según informó Montevideo Portal, el PIT-CNT planteará al Ministerio de Economía subir la franja mínima sobre la cual empieza a aumentar el IRPF.
La central sindical espera que todos los trabajadores que perciban menos de 50.100 pesos nominales no vean modificada su carga impositiva a partir del año que viene.
la base de la fortuna.
Esta mañana en el Hotel Sheraton, la cooperativa Fuserep y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron su nuevo proyecto para fomentar el ahorro formal en Uruguay.
Tras la intervención de varias autoridades, incluido el secretario general del Consejo Central de AEBU, Fernando Gambera, el equipo que desarrolló el proyecto expuso las virtudes y oportunidades que brinda este nuevo plan.
Más adelante, en Camacuay Reconquista, ahondaremos en el tema y escucharemos la palabra del representante de nuestro sindicato en el evento.
Dale que es tarde.
El presidente Tabaré Vázquez pidió todos los expedientes vinculados a proyectos de participación público-privada para determinar si hay demoras justificadas.
Montevideo Portal informó que al parecer el presidente está preocupado por el tema a raíz de una advertencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre proyectos trabados por problemas burocráticos.
El pescado vendido.
Una investigación del portal periodístico Sudestada, que publicó el portal Uy Press, da cuenta de que los ex dueños de Freeport tenían 5 sociedades offshore creadas por el estudio Mossack y Fonseca, aparecidas en los Panama Papers.
Según Sudestada, la planta principal de Freeport tenía una actividad prolífica para muchos negocios, salvo para la pesca. Los dueños de Freeport, los hermanos Fernández, tenían sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes. Las empresas estaban a nombre de las esposas o de otros familiares.
La investigación indica que mientras obtenían millones de dólares en préstamos de la banca estatal uruguaya, que invertían en sus emprendimientos familiares más prósperos, la pesquera Freeport ya no daba réditos y prefirieron dejarla morir, dejando la deriva a la plantilla entera de trabajadores.
Camacuay Reconquista.
Vacuna Matata.
Continúa la campaña de vacunación contra la gripe. El Ministerio de Salud Pública advirtió sobre la presencia de varios pacientes con complicaciones derivadas de cuadros de gripe AH1N1.
Al vacunarse, se contribuye a evitar las complicaciones graves en las que se puede derivar esta enfermedad, especialmente en los grupos de riesgo como embarazadas, niños menores de 5 años y adultos mayores, entre otros.
Recordamos que la vacuna protege contra 4 cepas de la gripe, incluida la gripe A, H1N1, y que se suministra de forma gratuita en todos los centros de vacunación del país.
Estás escuchando Camacuay Reconquista.
Internacionales.
Okidoki.
En Brasil, Gilberto Occhi ocupará la presidencia de la Caja Federal, tal como han definido entre el Partido Progresista y el gobierno interino de Michel Temer.
Occhi es uno de los defensores de abrir el capital de la Caja Federal. La información fue confirmada por el jefe de personal, Eliseo Padilla, en una entrevista con Bloomberg en el día de ayer.
Carburando.
En Francia, la escasez de carburante y el riesgo de cortes eléctricos parciales marcan este jueves el inicio de la octava jornada de protestas contra la reforma laboral, a la que se han sumado la mayoría de las centrales nucleares.
Según informó Público, el gestor de red de transporte francés RTE ha informado que la capacidad nuclear del país se ha visto recortada en 4 gigavatios.
Según dijo el presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras, Francis Dussault, de las 8 refinerías que hay en Francia, 4 están totalmente paradas, 2 funcionan solo parcialmente y otras 2 trabajan con normalidad.
Hacha y tiza.
Wikileaks filtró en el día de ayer nuevos documentos sobre el tiza, a los que el medio público ha accedido en exclusiva en España.
Los 50 países que se encuentran en la negociación estarían pactando acelerar la desregulación del sector servicios. Uno de los documentos sobre la mesa de negociaciones, elaborado por Estados Unidos, plantea acotar el poder de los estados sobre las empresas de titularidad pública y marcar limitaciones de actuación a las mismas.
Un griego, un amigo.
La eurozona acordó hoy un desembolso de 10.300 millones de euros para ayudar a Grecia a afrontar el pago de deuda y facturas pendientes.
Además, detalló las medidas de corto, mediano y largo plazo de alivio de la deuda, lo que ha permitido que el FMI se muestre abierto a sumarse al tercer rescate.
Vamos a la primera tanda de Camacuay Reconquista y a la vuelta viene Eva Sartman.
Estás escuchando Camacuay Reconquista. It's time to get away.
lunes a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. La entrevista central.
Estamos con Eva Zatzman, nuevamente, como la semana pasada, integrante de la Comisión Técnica Asesora de acá de AEBU. Y hoy lo que nos convoca es uno de los temas de la semana, que es el anuncio que hizo el gobierno del ajuste del IRPF. Bueno, Eva, bienvenida nuevamente.
Gracias.
Contanos primero que nada, ¿cómo surgió este informe? ¿Te lo pidieron?
Sí, este informe fue como un pedido a los efectos de contribuir a la discusión de este tema en el sindicato, que es un tema que no está acotado al IRPF en realidad, no son cambios en el IRPF, esto es un conjunto de medidas que se anuncia en el marco de la rendición de cuentas del año 2015, medidas que entrarían en vigencia el 1 de enero de 2017, si se aprobaran, y que prevén una serie de medidas tendientes con el objetivo último, digamos, de atacar un problema que está teniendo la economía uruguaya, que es su elevado déficit fiscal. El déficit fiscal actualmente se encuentra en 3, en el año 2015 fue equivalente a 3,5% del producto. Es un porcentaje relativamente alto para lo que había sido para lo que habían sido los años previos, es decir, Uruguay tuvo un incremento de esa brecha, de ese desequilibrio entre los ingresos del gobierno y los gastos del sector público en general, entre sus ingresos y sus gastos. Esa brecha ha tendido a profundizarse. Entonces, este conjunto de medidas se enmarca justamente en la intención de procurar reducir ese déficit en cierta medida, no en su totalidad, pero sí, si actualmente está en más o menos en 3,5 puntos del producto, reducirlo en un punto del producto, de forma que quede aproximadamente en 2,5 puntos del producto. Entonces, no está acotado a los cambios en el IRPF, si bien esa es una de las medidas que tiene más impacto, pero no es la única. Hay medidas que tienden a hacer que los ingresos fiscales tengan una cierta reactivación, y también hay medidas dirigidas a que el gasto se contenga un poco. Entonces, hay que mirarlo desde esos dos lugares, digamos, ¿no?
Bien.
Pensando en este informe puntualmente, uh-huh, ¿qué cosas se desprenden como más fácilmente?
Bueno, justamente entonces, del lado de los ingresos, una de las medidas propuestas es modificar las tasas de aportación, tanto del IRPF, tanto de aportación del IRPF como de deducción de las partidas que son deducibles del IRPF. El resultado práctico que esto tendría, a grandes rasgos, sería que hasta un ingreso nominal de aproximadamente 32 mil pesos, lo que se paga por IRPF sería igual que ahora, o nada, o un poquito, pero no aumentaría respecto de la situación actual. A partir de ese nivel de salarial, aproximadamente, dependiendo de las condiciones de cada trabajador, se comenzaría a ver un cierto incremento de lo que se paga por IRPF. De todas formas, hay una cosa que es importante señalar, es que al mismo tiempo que se anuncia esta medida, se anuncia otra que va en sentido contrario en lo que respecta a las finanzas de las personas, que es que la reducción del IVA, que se realiza con tarjetas de débito, y que actualmente, vieron que actualmente estamos en una etapa en que estamos en una reducción de 3 puntos de IVA.
Empezado en el 4%.
Claro, había empezado en 4 puntos, ahora está en 3, y el 1 de agosto de este año pasaría a 2 puntos de IVA la reducción. Bueno, lo que se plantea es que se vuelva al 4 inicial, ¿tá? Entonces, esa medida, siempre que se hagan operaciones que se hagan con tarjetas de débito, y aparentemente con tarjetas de crédito también habría una rebaja del IVA de 2 puntos. A ver, esta medida también no la podemos ver solamente como una cosa aislada. Son dos medidas, es decir, la medida de modificar el IRPF, a lo que digamos, donde más juega es en el terreno de aquellos ingresos que en relación al conjunto de la sociedad son relativamente más altos. Lo que nosotros decimos por deciles de ingresos, es decir, si ordenamos a la población desde el grupo que acumula el 10% del ingreso, así de cada 10% hasta el grupo que acumula el último 10%, esta medida impacta en los tres últimos deciles, en el octavo, en el noveno y en el décimo, y principalmente en el décimo, pero eso depende mucho de la situación personal. Pero entonces es una medida que está dirigida, que va en el sentido en que fue planteado de la filosofía de la reforma tributaria, en el sentido de que afecta más a los ingresos más altos. En cambio, la rebaja del IVA es generalizada, es una medida que alcanza a todas las personas.
A todos entonces, los consumidores.
Digamos. A todos los consumidores, claro. Entonces, estas medidas deben ser analizadas también de forma conjunta. No es solamente el efecto exclusivo del aumento del IRPF en algunas franjas.
Por un lado, el Estado estaría recaudando y por otro lado estaría dejando
exacto,
de recaudar.
Exacto, pero lo que pasa es que la diferencia es cómo afectan estas medidas. La suba del IRPF afecta a determinados sectores. La baja del IVA afecta a toda la economía. Entonces, en ese sentido, es una reforma que está enmarcada dentro de la filosofía de la reforma tributaria de que aquellos que tienen ingresos mayores contribuyan un poquito más y que luego haya una rebaja que llega a toda la población, porque realmente la rebaja del IVA es algo, y además cuando se hace con tarjeta de débito, que es algo desde nuestros sindicatos siempre promovimos, que el uso de estos instrumentos tiende justamente a evitar que los comercios se apropien de la diferencia, digamos, es decir, que de la rebaja del IVA con el instrumento tarjeta de débito, eso no se puede hacer. Entonces, creemos que es un instrumento adecuado, máxime teniendo en cuenta que en marzo del año próximo, obligatoriamente ya todas las personas que perciben un ingreso, un salario, van a tener que hacerlo con tarjeta de débito. Eso va a estar ya generalizado en marzo del año que viene. Entonces, bueno, parece ser un canal adecuado para ir en esa dirección. Por eso son unas medidas. También hay otras medidas tienden aumentar un poquito la contribución de los jubilados a través del IAS, del Impuesto a la Seguridad Social. Ahí el impacto es un poquito menor porque las subas de las tasas son un poquito menores que en cuanto al IRPF. También los niveles de jubilaciones en general son menores que los niveles salariales. Entonces ahí por eso también el impacto es menor. Y después hay otras medidas que apuntan a recortar un poquito del lado de los gastos. Una medida es postergar algunos incrementos de gastos que estaban previstos para 2017, se postergan para el año siguiente, para 2018. Hay medidas, bueno, está la medida de enviar un proyecto de ley para reformar la caja militar, que está generando un déficit muy importante, que es financiado por rentas generales, se estiman $400 millones al año pasado. Bueno, hay una propuesta de reforma de esa caja a los efectos de que alcance otra sustentabilidad y que no dependa del financiamiento de rentas generales. Y también, bueno, hay otras medidas de modificar algunos impuestos que pagan las empresas y también algunas que apuntan a que los impuestos que se pagan sobre las rentas del capital también tengan un pequeño aumento.
Un comentario que se escuchó bastante después del anuncio era que este impuesto y sobre todo esta suba del IRPF castiga al trabajo, como un impuesto al trabajador. Eso, bueno, ¿cómo lo ve a EBU?
Esa discusión, sí, se dio inicialmente cuando se puso el impuesto, ¿no? Sí. Ahora lo que se hace es se modifican las tasas. Lo que pasa es que, bueno, siempre depende de dónde esté uno parado, en dónde esté uno posicionado. Como decíamos, esto evidentemente el colectivo de trabajadores de nuestro sindicato tiene una estructura salarial que hace que sea como más proclive a ser alcanzado por estas reformas. De todas maneras, mi opinión personal es que uno lo tiene que mirar siempre, por supuesto, desde su lugar, pero también desde el lugar más colectivo, pensando en la calidad, digamos, de esta reforma. O sea, que es que eran cambios que había que hacer, parece una cosa bastante clara, porque, digamos, un déficit fiscal de 3,5% del PIB, si bien no es, o sea, hay países que tienen más, evidentemente, pero Uruguay está presentando debilidades que hacen que en la medida que ese problema fiscal se agrave, eso puede tener otras consecuencias no deseadas que pueden impactar sobre la inversión, etcétera. Entonces, el ajuste, bueno, de alguna forma era necesario. Las características de a quién impacta más y sobre quién impacta menos, bueno, siempre van a depender principalmente del lugar en el que uno esté, ¿no? Pero bueno, esa, la discusión sobre si afecta o no afecta al trabajo, yo creo que de alguna forma ya se dio cuando se instrumentó el impuesto. Lo que pasa es que acá se está subiendo más en las franjas más altas. Depende un poco de la posición de cada uno.
¿Y a EBU ahora qué paso va a seguir dando? ¿Si es que va a dar alguno más? ¿Va a evaluar, a tomar medidas, a decir públicamente su postura?
Mira, eso, digamos, no me corresponde a mí porque es una cosa que se toma en los ámbitos de decisión política. De la discusión de hoy, del intercambio de ideas, que fue muy bueno realmente entre los compañeros que participamos de esta instancia, surgió que es un tema que requiere seguir profundizándolo, que requerimos seguir profundizándolo, entenderlo mejor, ir sin prejuicios a debatir sobre esos temas. Y sí, siempre, por supuesto, pensando desde el lado individual, también del lado colectivo, ¿no?
Una de, por último, ya cerrando, en realidad otra de las críticas que hemos escuchado en estos días, esto que decía Ignacio del impuesto al trabajo, pero también vos lo mencionaste al pasar, ¿cómo es que grava al capital esta reforma? ¿O cómo está grabando ahora con este ajuste?
Bueno, las rentas del capital están grabadas por determinadas tasas, cuya tasa máxima es 12%. Distintos rubros de capital son grabados de distintas maneras. Esta reforma lo que hace es, estos cambios propuestos lo que hacen es unificar. Actualmente tenemos 5 tasas que graban al capital, 0, 3, 5, 7 y 12%, y actualmente y con lo que los cambios que se plantean serían 0, 7 y 12% las tasas. En concreto, lo que hace al sistema financiero, hay un efecto que sí se va a observar, que es que la renta, lo que está grabado en cuanto al sistema financiero son los intereses de los depósitos con rentas de capital, y la tasa de los intereses de los depósitos de más de un año de plazo va a pasar de 3 a 7%. Eso, bueno, es algo que habrá que observar un poco cómo opera. Cuando recién se instrumentó ese impuesto, pensábamos que de repente se iba a observar algún efecto, y no pasó nada, en realidad, al introducir el impuesto. No provocó
iba a bajar
cambios.
La actividad,
no, como que iba, o sea, iban a caer, podía haber algún problema de repente que los depositantes percibieran menos intereses, entonces que eso generara alguna dificultad o algo. No generó nada. Entonces yo tampoco veo, no sé si si estos cambios van a tener un impacto fuerte. Lo que hay sí es eso, es aumenta la imposición a determinados rubros del capital, incluyendo algunos relacionados con capital con capital de los o con ingresos de los propietarios de empresas, que por ejemplo no van a poder fijarse sueldos fictos altos de forma de evadir el IRPF. Hay medidas que también van en esa dirección, de que por el lado de las empresas y de los empresarios también haya una contribución en este sentido.
Bien. Bueno, de nuestra parte por ahora lo dejamos, esperamos poder retomar este tema más adelante y profundizar en algunos aspectos. Muchas gracias, Eva, por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes, con mucho gusto.
Hacemos una tanda y ya volvemos.
Eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, bailar, bailar.
Para Uruguay y el mundo.
Bailar, bailar, bailar.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. Bailar, 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 bailar.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Continuamos en Camacuá y Reconquista y vamos a un tema que surgió en el día de hoy.
Así es, como les contamos al principio, hoy de mañana en el piso 25 del Hotel Sheraton hubo un desayuno de trabajo que organizaban Fuserep, la cooperativa de ahorro y crédito, que es la única cooperativa de ahorro y crédito que está funcionando hoy en día en Uruguay. La única cooperativa que tiene esa razón social, no hay otras empresas de ahorro y crédito, pero la única cooperativa es Fuserep, que en conjunto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, elaboraron un nuevo plan, un nuevo proyecto para fomentar el ahorro en los uruguayos. Justo ayer dábamos la noticia de que más del 50%, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran una cifra grande, 50% de los uruguayos ahorran su casa. En realidad no deposita su dinero en ninguna entidad bancaria ni financiera. Y bueno, parece que entre el BID y Fuserep diagnosticaron la situación, vieron que había mucha gente reacia a ahorrar de alguna manera, ya sea por temor a las entidades financieras, que a veces son como lejanas o intrincadas para el público común, y más para el que no tiene mucho contacto con el tema.
Con muchos trámites burocráticos.
Claro. Incluso, sí, acá hay un estado de situación que, bueno, tomamos nota hoy de mañana, que el público objetivo de este proyecto son 900.000 trabajadores.
Una cifra importante.
Enorme. 50% de los cuales no terminó primario o ciclo básico. O sea, es un público que por lo general de nivel socioeconómico bajo. Son los que si ahorran lo hacen en su casa y no se sienten cómodos yendo a una institución financiera tradicional.
Bien, lo que se busca es facilitar a esta población la inclusión financiera, ¿no?
Exacto, tiene dos objetivos. El ahorro, obviamente, ese es el principal, pero aparte hacerlo por la vía de inclusión financiera y meter en este camino a la gente que está un poco más rezagada. este tipo de gente, dice también este estudio que hicieron, siente que su capacidad de ahorro no es bien recibida. Como que piensan, no, pero yo tengo poca plata, no puedo ahorrar. Y sin embargo vamos a ver que por más poca plata que tengan, sí pueden.
Esto es interesante porque justamente en la medida, en el marco de las medidas anunciadas por el gobierno, la rebaja del IVA, por ejemplo, se estaría dando exclusivamente para las compras con tarjeta de débito.
Exactamente. Los que hablaron, porque primero hubo una ronda de discursos de autoridades, de varios entes, y después pasaron los responsables del proyecto a explicarlo. Los que hablaron fueron Mario Vergara, el presidente del Banco Central, Juan José Tacone, que es el representante del BID para Uruguay, el economista Martín Balcova, responsable de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Gervasio, el presidente de Fuserep, y Fernando Gambera, conocido por todos, entrevistado ayer y nombrado varias veces.
Al fin entrevistado en Camacuera Conquista.
Exacto. Secretario del Consejo Central de AEBU y también integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT. Él fue en realidad, fue presentado como secretario del PIT-CNT, pero habló también en nombre de AEBU, porque AEBU es el sindicato del sector financiero, entonces es el que tiene que ver con este tema. Vamos a escuchar la primera intervención de Gambera en su discurso.
Ha estado convencido desde siempre de que la clave de todo esto es que el sistema financiero no es otra cosa que un servicio más, y son productos que tienen que estar al alcance de la gente y comprendidos por la gente, de manera de democratizar y profundizar la democracia en el Uruguay. Cualquiera de nosotros mira primero qué mercadería compra en la góndola de un supermercado, sabe diferenciar entre un tipo de arroz o de lo que sea. Bueno, esta es la idea que debería pasar con el sistema financiero, pero no es lo que pasaba. La idea que se transmitía a la gente era que era una cosa misteriosa, que de alguna manera tenía reglas que solo algunos podían entender, y que en el peor de los casos, además, al no ser para todos, muchas veces se nos decía y se nos dice que compraste crédito, que la última cuota va de regalo, y todos sabemos que esa última cuota la pagamos con creces durante todo el transcurso del proceso amortizable.
Ahí resumía Gambero un poco lo que decíamos de acercar el sistema financiero a la gente. Vergara, Tacone, Balcova, los economistas que hablaban al principio, centraron más su discurso en la importancia de la inclusión financiera, no tanto en el ahorro, de lo importante que es pagar con tarjeta de débito, eliminar el efectivo. Bueno, esta parte la obviamos un poco porque ya hemos hablado bastante. Y si nos centramos nuevamente en el discurso de Gambera, que habla un poco más en detalle y con ejemplos la importancia que pueden tener proyectos de este tipo.
Parece que es un aporte más a la profundización democrática del país, porque en la medida que se generalizan los medios electrónicos, en la medida que se formaliza a través de los medios electrónicos, son un medio más de formalización de la economía del país y de formalización del mundo del trabajo, que es el que más nos duele en muchos casos a los trabajadores. Pero además puede ser un instrumento para políticas sociales focalizadas, porque no siempre se puede asegurar que un beneficio para determinado sector de la población que se le quiere dar en algún descuento en cuanto a los impuestos o demás, llegue directamente o se lo quede algún intermediario o algún comerciante. En cambio, con estas formas a veces se pueden instrumentar formas de que a través de la tarjeta de débito o lo que sea, fijar la población objetivo a la que se quiere hacer alguna política social y dirigirla bien, lo cual es un elemento de formalización también.
Antes de pasar a la reflexión final de Gambera, dar algunas características de este proyecto. Se llama, como su nombre, digamos, fantasía para el público, se llama ahorro propio. Y bueno, obviamente si van por Fuserep y llaman van a tener mucha más información, pero resumimos algunos requisitos muy básicos que tiene. Para anotarse, para hacer una cuenta de ahorro ahí en ahorro propio, solo se necesita la cédula, la fotocopia de cédula, ni siquiera la cédula original. Y en cualquier red pagos, cualquier local de red pagos, vas y ya te abrís la cuenta. No tenés ni que ir por un local de financiero ni nada extraño. También en Red Pago se puede sacar y depositar dinero cuando se quiera y sin ningún límite. Hay además una app, una aplicación de celular que la mostraban en el hoy de mañana en un video muy explicativo, mucho mejor que lo que yo voy a explicar ahora, que te muestra que puedes hacer seguimientos de tu cuenta, ver los movimientos, saldos, simulaciones de qué pasa si pongo tanta plata o pongo tanto tal otro monto, consultas. Está buena la aplicación, o sea, se llama ahorro propio también, como este plan. Y decían los responsables que es como el caballito batalla o la estrellita de este proyecto es esa aplicación.
Bien, y el monto de la cuota mínima, esa es otra novedad.
Sí, 350 pesos. Eso es lo mínimo que tenés que poner por mes. Podés poner más, obviamente, pero con eso ya alcanza para tener tu cuenta. 10 pesos por día, lo resumían. Y dicho así, suena a muy poco. Sí. Bueno, como decíamos, se permiten retiros o parciales o totales en cualquier momento. Y hay otros beneficios, por ejemplo, le dan al titular de la cuenta un microseguro de vida e incapacidad y hay algunos sorteos de premios para los que alcancen determinadas metas. Parece una iniciativa interesante. Dicen que su objetivo es expandirlo a todo el país, porque justamente mucha de esta gente que ahorra en su casa, que no tiene contacto con los financieros, es del interior. Así que bueno, por ahora está implementándose en la zona metropolitana de Montevideo, pero en un futuro, creen, no tan lejano, aspiran a llegar a todo el país. Las cooperativas de ahorro y créditos solían por lo menos ser muy fuertes en el interior, así que Fuserep, que es la que queda, se puso un poco el equipo al hombro y con la ayuda del BID, que no fue menor, hicieron esto. De nuestra parte, simplemente desearle suerte y ojalá funcione. Y vamos a escuchar la reflexión final de Fernando Gambera sobre este tema.
La reflexión final es que para el movimiento de los trabajadores, para el movimiento sindical, no solo para EU, en cualquier proceso de desarrollo del país, en cualquier modelo que se quiera diagramar, no importa si es mucho, si es poco la participación en ese modelo de desarrollo, lo que sí importa para el movimiento sindical es que la economía social tiene que tener un protagonismo en cualquier idea de desarrollar el país, y esa economía social tiene que tener incentivos y tiene que tener facilidades dadas desde las políticas de Estado también. No se nos escapa de que estamos en una actividad realizada por el único sistema cooperativo que queda de intermediación financiera y que por tanto celebramos que sea desde ahí, desde un sistema cooperativo, que se pueda promover una idea de ahorro que en definitiva puede tener después alguna canalización hacia la apoyo a la economía social, y que me parece que eso es... desde el punto de vista de la...
Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Y llegamos al último bloque de Camacuá y Reconquista. Tenemos algunas noticias más para comentarles, que no se pierdan el Cuenta Cultura. Que
empezó hoy y sigue hasta el domingo, ¿no?
Exactamente. En Facebook pueden encontrar la agenda completa buscando Cuenta Cultura Durazno y la cuenta Biblioteca EBU Durazno.
Muy bien. Ya se viene a las 7 de la tarde, pegadito a este programa, Agenda Camacuá, con Gustavo Fernández Insúa y todas las novedades de la sala.
Exactamente, además les recordamos que hoy se presenta en el marco del ciclo Suena Nuevo de Radio Camacuá a las 21 horas la banda Caución, que viene con rock y pop a la sala Camacuá.
Muy bien, para los que quieran saber el pronóstico del tiempo para mañana, se los voy a decir a continuación: 15 grados la máxima, 11 grados la mínima, 82% la humedad. Y el dibujito es un sol y un par de nubes, o sea que podríamos definirlo como algo nuboso. Y hay un 20% de probabilidades de que llueva.
Muy bien, por último, recordarles que si nos siguen en Facebook y en Twitter, Radio Camacuá, van a encontrar las notas y las entrevistas colgadas, que además se pueden encontrar también en radiocamacuá.uy.
Para mañana les prometemos una linda entrevista con Sofía Suárez, que es una de las líderes de AEBU, que estuvo el miércoles, este miércoles en Dolores, divirtiéndose y recreando y jugando con niños, más que niños, adolescentes del liceo de Dolores. Capaz que hoy de noche ya colgamos un video que muestra un poco cómo estuvo esa jornada y mañana entrevista con eso.
Buenísimo, hasta mañana entonces.
Hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.